Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Todos, o casi todos, saben que la semana pasada yo comencé a ofrecerles una pequeña serie de programas muy distintos a los de la semana anterior. Y que esa serie abordaba un tema no por entretenido y curioso, menos serio. Y este tema es el que aborda Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, en un capítulo de su obra Los instrumentos de la música afrocubana. Este tema es la maraca. La maraca, ese instrumento musical al que uno apenas le presta atención porque la vista y el oído se le van para la guitarra, el violín, la trompeta, el piano. La maraca, un instrumento primitivo, señoras y señores, cuya historia y cuya naturaleza están llenas de interés. Durante dos días abordamos más de un aspecto relacionado con las maracas. Hablamos de su costumbre de vivir en pareja, porque hay una maraca hembra y una maraca macho. Y hablamos de su sonido, un sonido que recuerda el chachareo de unas comadres chismosas, según Fernando Ortiz, o el cuchicheo de una pareja de enamorados. Pero luego abordamos un tema aún más interesante, y ese tema es el origen mágico de las maracas. Sí, el origen mágico. Vimos cómo algunos pueblos primitivos utilizaban las maracas para atraer la lluvia, para hacer llover imitando el sonido del agua que cae, o cómo utilizaban las maracas para espantar a los malos espíritus. Hablamos incluso, como muchos recordarán, de las marugas, esas pequeñas maracas de plástico que se les dan a los niños de meses para que jueguen y que pudieran ser residuos de otra costumbre, la costumbre de proteger a los niños de esos espíritus malos, induciéndoles a sacudir sus marugas. Y ahí precisamente, ahí, vamos a retomar el hilo de esta historia. Como he dicho y he vuelto a decir, este interés de un investigador de la talla de Fernando Ortiz, del prestigio de Fernando Ortiz, en algo tan aparentemente insignificante como las maracas, es una prueba más de que aquellas personas que desdeñan estos temas no los desdeñan porque prefieran temas más importantes, sino porque no aciertan a percibir, como sí lo percibía Fernando Ortiz, que lo importante no es siempre lo más obvio, que lo importante no es siempre la noticia que ocupa la primera página o el escándalo de que se hacen eco los medios de prensa, que lo importante e incluso lo permanente, lo trascendente, puede residir en lo más humilde y en lo más pequeño. Como decía Félix B. Cañé, las maracas suenan, las maracas laten, las maracas dejan no sé qué emoción, como si estuvieran sus güiros repletos, no de municiones, sino de pedazos del alma criolla o de los latidos de algún corazón.
De percusión musical, cuando se hable de instrumento de percusión musical, hay que hablar de las maracas, no se pueden olvidar. Por el siglo XVIII la tocaba pa' Vicente, cómo gozaba la gente cuando la oía sonar. Hoy yo toco mis maracas y a todos pongo a gozar cuando hacen chiqui 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 cha. Con mis maracas cubanas te pongo a gozar. Con mis maracas cubanas te pongo a gozar. Cuando se hable de instrumento de percusión musical, hay que hablar de las maracas, no se pueden olvidar. Con mis maracas cubanas te pongo a gozar. Con mis maracas cubanas te pongo a gozar. Cuando hacen chiqui 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 cha. Con mis maracas cubanas te pongo a gozar. Con mis maracas cubanas.
gozar. Oye las maracas como suenan, oye las maracas, maracas cubanas, oye las maracas como se ríen, oye las maracas que rica, oye las maracas sabrosa, oye las maracas que alegre, oye las maracas, suena la Gustavo, oye las maracas. Oye las maracas, qué rica, oye las maracas, qué sabrosa, oye las maracas cubanas, oye las maracas, típico instrumento, oye las maracas, como suena, oye las maracas, oye las maracas, oye las maracas.
Señoras y señores, son los compadres interpretando mis maracas cubanas. Como hemos venido comentando, es imposible, imposible precisar el origen de las maracas porque muchos pueblos primitivos en muchas partes del mundo las han venido utilizando desde épocas prehistóricas, pero su carácter mágico, sus poderes sobrenaturales, entre comillas, también están relacionados con una costumbre curiosa, y esa costumbre es la de algunos pueblos indios de adornar las maracas con plumas. Sí, con plumas. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes han visto esas maracas emplumadas, así las llama Ortiz, han visto esas maracas emplumadas en el cine. Escuchen qué apasionante es lo que dice Fernando Ortiz sobre esa costumbre de emplumar a las maracas. La maraca fue, dice Ortiz, y lo es todavía en muchos pueblos y aún en Cuba, un instrumento religioso. Su poder sobrenatural es una creencia de casi todos los indios suramericanos. Algunas tribus brasileñas, como los tupinambás, las veneraban. Sostenían que cuando sacudían sus maracas, los espíritus les hablaban por medio de esos instrumentos. Los espíritus eran primeramente conjurados y compelidos a entrar en las maracas y después obligados a rendirse enteramente a los hechiceros. El poder sobrenatural de las maracas era debido no tan solo a su son misterioso, sino también a las pinturas o grabados que las adornaban. Miren ustedes cuánta cosa interesante. Cómo los hechiceros, los brujos, los hombres sagrados de las tribus sacudían las maracas, ¿para qué? Para que sus dioses se metieran en ellas. Se metieran en ellas. El poder sobrenatural de las maracas era debido también no solo a la música que producían, sino a las pinturas o grabados que las adornaban, que las adornaban. Las maracas eran por sí solas personajes míticos, les hacían ofrendas de alimentos y las consultaban con frecuencia. Les atribuían victorias guerreras y les rendían gracias con cantos y danzas. Los guaraníes, oigan esto, los guaraníes dicen que la fuerza mágica de las maracas está en su voz y que es temerario hacerlas hablar en vano. Es decir, los guaraníes pensaban que era un peligro, era un riesgo sacudir las maracas por el solo hecho de sacudirlas. ¿Por qué? Porque era una forma quizás de ofender a los dioses, de utilizar algo sagrado para perder el tiempo. Ahora bien, y aquí viene algo más interesante aún, o tan interesante como lo anterior. Otro elemento mágico de las maracas, dice Fernando Ortiz, son las plumas que los indios les colocan en el extremo superior de la varilla que atraviesa el güiro. Esas plumas, dice Fernando Ortiz, no son un elemento decorativo, es decir, esas plumas no se pegan o no se clavan a las guitarras para decorarlas, sino por otras razones. Las plumas incorporan a la maraca como un penacho a la cabeza del guerrero o el brujo la fuerza mágica de las aves a las que pertenecieron, y bien sabida es la sacripotencia con que las mentes primitivas dotan a esos seres habitadores del aire que remontan a las alturas hasta penetrar en los cielos y comunicarse con los entes sobremundanos. Hay que comentar esto. Hay que comentar esto. El hombre primitivo adornaba las maracas con plumas, adornaba entre comillas. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo veía en las aves seres mágicos. Por eso el guerrero y el brujo se ponían penachos de plumas en la cabeza. ¿Por qué? Porque pensaban que poniéndose plumas en los cascos, por ejemplo, o en los sombreros, iban a obtener el poder que tenían las aves. ¿Y por qué las aves les parecían entes mágicos, seres mágicos, criaturas sobrenaturales a los hombres? Bueno, porque las aves podían remontarse a los cielos. Las aves podían codearse con las nubes, podían codearse con eso que estaba más allá de la tierra. Y cuando uno le ponía plumas a una maraca, uno insertaba en esa maraca, además de los poderes de su sonido, el poder de esas criaturas mágicas que son las aves. Ahora bien, y esto me parece interesantísimo, entre los indios, estos pequeños grupos de plumas de tucán o de papagayo que llevan las maracas están en relación con los espíritus y tienen significación mística. Tales plumas no son escogidas al azar. Las de los indios aruacas deben provenir de una especie singular de papagayo y haber sido arrancadas estando viva el ave. Las plumas que se les pegaban a las maracas no podían provenir de aves muertas, sino de aves vivas. Este requisito implica, sin duda, que tales plumas vivas llevan consigo los mensajes a los dioses. Miren ustedes cuánta cosa tan tremenda. Estos indios incorporaban a la maraca plumas de ciertas aves con la seguridad de que el sonido de las maracas iba a volar más alto. Iba a llegar a los dioses que estaban en las alturas, que estaban más allá de nosotros. Amigos, es David Álvarez interpretando Muchacha, una composición que ha sido arreglada con un par de maracas que se escuchan claramente a lo largo de toda la grabación. Escuchen atentamente. Amigos, quiero destacar algo. David Álvarez es un cantante de moda, es un cantante actual, es un cantante que vive en Cuba, es un cantante que todos ustedes conocen. Bueno, antes de esta grabación escuchamos una grabación de Los Compadres. Una grabación que debe de tener más de medio siglo de edad. En ambas grabaciones, la maraca sigue sonando. Es un instrumento al que el cubano no ha querido ni quiere renunciar. Siempre las plumas, sigue diciendo Fernando Ortiz en este texto maravilloso, siempre las plumas, como el cabello o la piel, han tenido para los pueblos salvajes un poder mágico, derivado de las sacripotencias misteriosas de que las aves parecen dotadas por el portento de su vuelo, un portento que el hombre no puede lograr. También por el colorido de su plumaje, por sus costumbres, por sus cantos y sonidos, etc. ¿Qué quiere decir Fernando Ortiz? Que las plumas, como el cabello o la piel, han tenido para los pueblos primitivos un valor mágico. Un valor mágico. Y en el caso de las aves, no solo se trata de un valor que procede de esa capacidad de las aves para volar, para remontarse a donde los hombres no podemos remontarnos naturalmente, sino también el poder de las aves radica en el colorido de su plumaje, en sus costumbres, en sus cantos, en los sonidos que producen las aves. Todo esto le parecía al hombre primitivo un lenguaje, un poder relacionado con lo sagrado, y quería incorporarlo a las maracas. Esto explica, sigue diciendo Fernando Ortiz, también la profusión de indumentos de plumas que usan los indios, es decir, de vestuarios, de trajes con plumas que usan los indios, especialmente en ceremonias sacras y actos trascendentes, como la guerra, el matrimonio y la cosecha. Todos ustedes y yo hemos visto películas, fotografías donde pueblos indios aparecen vestidos con plumas. ¿Por qué? Bueno, no era solamente para verse bien, para llevar un vestido lleno de colores, no. Era que esos pueblos estaban seguros, y están seguros porque muchos de ellos aún existen, de que las plumas iban a proporcionarles el poder que tenían las aves de las cuales esas plumas procedían. En Cuba, dice Fernando Ortiz, los indios quizás debieron de utilizar para sus maracas las plumas de las parleras cotorras, cuya natural e ininteligible algarabía debió de parecerles el lenguaje de otros mundos. Es decir, el cotorreo de las cotorras cubanas debe de haber llamado la atención de nuestros antepasados, de los indios que habitaron la isla. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ese cotorreo debió de parecerle a esos indios un lenguaje misterioso, un lenguaje incomprensible. Las plumas del oro en la maraca debieron de sumarle a esta, a la maraca, el sentido misterioso del lenguaje de las aves mensajeras de los dioses. Las maracas fueron como oráculos, instrumentos de la magia india. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Las maracas fueron como oráculos. Los pueblos indígenas trataban de averiguar qué decían los dioses, qué querían comunicarles a través del sonido de las maracas. Las maracas eran parte de la magia india.
Estando contigo me olvido de todo y de mí.
Parece que todo lo tengo teniéndote a ti. Y no siento este mal que me agobia y que llevo conmigo, arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir.
Eres luz que ilumina las noches de mi largo camino.
Y es por eso que frente al destino
no puedo vivir. Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo.
lloro contigo, no siento el sonar de la lluvia y el viento, porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal.
Efectivamente, amigos, son Melina León y los Trío interpretando en una grabación, bueno, relativamente reciente, la canción Madrigal de Don Felo, el compositor puertorriqueño, porque debemos recordar, lo dije al principio de esta serie, que las maracas fueron parte integral de la cultura precolombina en el Caribe, ¿no? Por eso he querido insertar en esta serie algunas canciones no solo cubanas, sino puertorriqueñas. Puertorriqueñas, ¿por qué? Porque ahí también está la maraca. En una guaracha, en un son, en una plena, en un bolero, como acabamos de ver, la maraca y su poder mágico siguen haciendo de las suyas. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más música y con este tema delicioso, las maracas.
Piquipala, compañero, piquipala, 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 soy central. Piquipala, 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 compañero, piquipala, 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 soy central. Pupu, chan chan, pupu, chan chan, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. Pum pum, chan chan, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás.
¡Wow! 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 ¡Wow!
Piquipala, 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 compañero, piquipala, 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 soy central. Piquipala, 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 compañero, piquipala, 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 soy central. Pupu, chan chan, pupu, chan chan, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. Pupu, chan chan, pupu, chan chan, locomotora, ¿dónde tú vas? Yo voy a cuatro caminos, son con la malla y miro para atrás. ¿Qué tú haces en el andén?
Sube que te deja.
Ay, si tú vas para Madrid,
sube que te deja.
Mira de Madrid a Barcelona,
sube que te deja.
Mira si tú vas para Granada,
sube que te deja.
Muchacho, sube.
Sube que te deja el tren.
Mira que te deja el tren.
Sube que te deja el tren.
¡Sopla!
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros, aquí en Radio Martí. Ha sido la vieja trova santiaguera interpretando El Tren de Rafael Cueto. ¿El Tren o Pico y Pala? Antes de continuar con el tema de hoy, este tema de las maracas, un tema... Ustedes lo han comprobado, lleno de interés. Yo quiero, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración. Quiero recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días de 2 a 3 de la tarde. De 2 a 3 de la tarde, y que luego se retransmite a las 9 de la noche a través de la radio satelital. ¿Verdad? Sirius XM. Canal 153. Quiero recordarles que pueden llamarnos al número 305-639-4270 completamente gratis. Nosotros, aquí en Radio Martí, pagamos por su llamada. Aquellos que puedan asomarse a Facebook, que tengan acceso a Facebook, pueden hacerlo a través de Entre Nosotros Entre nosotros-Martí. Entre nosotros, guión o raya, Martí. Y aquellos de ustedes que tengan acceso al correo electrónico, pueden escribirme directamente a mí, directamente a esta dirección. Entre nosotros, Martí@gmail.com. Repito, entre nosotros, Martí@gmail.com. Pero volviendo al tema de las maracas y a este librito maravilloso de Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, hablando del carácter sagrado, del espíritu mágico de las maracas, dice lo siguiente también. El carácter mágico de la maraca explica también su ornamentación usual y sus elementos. Su poder sobrenatural es también debido, escuchen esto, a las realistas o estilizadas figuras de animales, duendes y espíritus humanos, o emblemas meteorológicos que se le graban o pintan. Muchos de nosotros hemos visto maracas en cuyas superficies se han grabado cosas, ¿verdad? Animales, duendes, espíritus, según Fernando Ortiz, o emblemas meteorológicos, emblemas que recuerdan el viento, que recuerdan el huracán. ¿Por qué? Bueno, porque piensan los que fabrican estas maracas, que todo eso, esas figuras y esos emblemas le añaden poder al instrumento musical. Las maracas, dice Fernando Ortiz, suelen pintarse de rojo, que es en todos los pueblos primitivos el símbolo imitativo de la sangre, o sea, de la vida. Las maracas se pintan de rojo, señoras y señores, ¿por qué? Porque el rojo es sinónimo de vida. En las maracas criollas de Cuba, sigue diciendo Ortiz, no hallamos supervivencias mágicas, aparte de algunas ornamentaciones cuando esos instrumentos se usan en los ritos africanoides. Las superficies de las maracas a veces son adornadas pintándolas de rojo y blanco. También se usan de otro color. Nosotros, dice Fernando Ortiz, las hemos visto blancas y azules y negras. Las que cita Castellanos, un experto, son las destinadas al culto lucumí de Chango. Miren ustedes, qué amplitud la del poder de las maracas. Desde los indígenas que habitaban Cuba antes de la llegada de los españoles, hasta los africanos o los hijos de africanos que todavía en Cuba adoran y celebran a Chango.
Thank you.
Señoras y señores, es el Septeto Nacional interpretando Échale Salsita de Ignacio Piñeiro. Aquí tienen ustedes, señoras y señores, una salsita llena de sonidos de maracas, ¿verdad? Llena de sonidos de maracas. ¡Qué maravilla la de este instrumento para atravesar gran parte de nuestra música y llenarla de alegría, y llenarla de encanto, y llenarla de misterio! Las maracas, dice Fernando Ortiz, las maracas, como las castañuelas, las panderetas, etcétera, cuando se sacuden en manos de los danzantes, forman parte de los elementos plásticos que integran un espectáculo, y entonces acentúan su visibilidad revistiéndose de colores, dibujos, plumas y cintas que, aparte de su simbolismo especial, aportan su valor estético. En Cuba se puede observar este mismo fenómeno. Cuando la maraca abandona la danza litúrgica para entrar en la profana, deja por un tiempo sus colorines y símbolos. En los bailoteos de los barrios bajos y del campo, las maracas aparecen generalmente desnudas de adorno, como deseosas de esconderse. Miren ustedes qué cosa tan interesante. Pero cuando el baile afrocubano ya adquiere reconocimiento y sube a rangos superiores en la sociedad, entonces las maracas se pintorrotean de nuevo, pero no con los dibujos y colores de una tradición que ya perdieron y que, si la recuerdan, no quieren profanar, sino con figuras y policromías nuevas y caprichosas, ajustadas al nuevo ambiente. Es decir, amigos, que las maracas suelen ser discretas, suelen ser más sobrias cuando se utilizan en los actos litúrgicos de alguna religión afrocubana, pero que una vez que se incorporan a un espectáculo, su prioridad puede ser simple y llanamente vestir, alegrar, adornar ese espectáculo. Por eso, además de plumas y grabados, a veces se les agregan cintas. ¿Cintas para qué? Para que sean parte de esa fiesta visual que puede ser cualquier espectáculo. Ahora bien, Fernando Ortiz, que por supuesto conocía a Cuba como la palma de su mano, Fernando Ortiz recuerda que las maracas cubanas, alejadas de la liturgia afrocubana, comienzan a mostrar en su cáscara grabados muy distintos a los antiguos, a los tradicionales. ¿Y qué grabados son esos? Bueno, grabados de la estrella solitaria, de la bandera cubana, de la silueta del Castillo del Morro, de la Palma Real, etc. Es cierto que las maracas de Cuba, dice Ortiz, no suenan en las manos de los bailadores, pero dado el carácter de la música criolla, puede decirse que todos los instrumentos de las orquestas populares de Cuba integran el espectáculo colectivo del baile. Tamboreros, maraqueros, etc., todos los músicos, sin dejar de tañer sus instrumentos, bailan a una con las parejas bailadoras. Es cierto, es totalmente cierto, ¿verdad? Cuando uno va a un baile, por ejemplo, ve cómo los músicos que integran la orquesta, que acompaña, que alegra ese baile, se incorporan moviéndose al movimiento de los bailadores. Y con los músicos, por supuesto, los instrumentos que esos músicos empuñan, entre ellos, amigos, las maracas.
Yo te amé con fe nunca mentida, y con mis besos te di mi corazón. Tus sembraste la senda de mi vida con los abrojos de la más cruel traición. Y aunque quiera, no te puedo odiar, porque mi alma no siente rencor. Y aunque viva, no te puedo odiar, para ti solo encuentro perdón. Ni la noche me ha visto llorar, ni la aurora me ha oído gemir, pero nadie jamás ha de oírme una frase cruel.
Escuchen, señoras y señores, las maracas en esta composición del maestro Gonzalo Roy. Yo te amé.
Ni la noche me ha visto llorar, ni la aurora me ha oído de mí, pero nadie jamás ha de oírme una frase cruel para ti.
Amigos, ha sido Rogelio Guerra interpretando Yo te amé. Como decía anteriormente, un célebre bolero del maestro Gonzalo Roy, compuesto, no sé, en los años quizás 20, pero un bolero que no ha cesado de grabarse, señoras y señores. Un bolero que no ha cesado de grabarse. Es tremendo advertir hasta qué punto las maracas continúan atrayendo a los músicos jóvenes, continúan atrayendo a cantantes que no se sienten bien a veces si no empuñan un par de maracas. Ahí tienen ustedes el caso, y lo voy a repetir, lo he dicho en otras ocasiones, de David Álvarez, que suele cantar, como Patricia Martínez misma me ha corroborado, que suele cantar con un par de maracas en las manos. Y no solo cantar, sino bailar. Es decir, que las maracas se han incorporado al espectáculo que la persona de este hombre ofrece al público. Es tremendo recordar que estos instrumentos quizás existían en las épocas de los griegos y de los romanos y que continúen visitando, señoras y señores, continúen visitando los estudios de grabación. Las maracas que tañen los maraqueros cubanos, dice Fernando Ortiz, generalmente carecen de decoración. ¿Acaso se adornan solo con una capa de barniz que les da brillo? Una capa de barniz que les da brillo. Miren qué cosa tan realeza, ¿no? La fabricación y venta de maracas para exportación y para los forasteros turistas ha constituido una industria próspera en ciertas épocas, dice Ortiz, sobre todo en el invierno. Del tipo más corriente, que llaman de una cara, un obrero puede hacer hasta media gruesa en una jornada de labor. Es decir, que hay toda, lo sabemos, hay toda, ha habido toda durante décadas una industria de maracas en Cuba. Y esto es realmente sorprendente. A las maracas, dice Ortiz, sobre todo debe atribuirse que en la música africana haya algo vegetal. Esto me parece hermosísimo. No solamente a las maracas, también a las marimbas, los guayos y otros instrumentos. Frutas que cantan, dijo de ellas un musicólogo francés. Miren qué frase tan tremenda esa, ¿no? Las maracas, ¿qué son? Frutas que cantan. El poeta Federico García Lorca, señoras y señores, que visitó Cuba, las pintó, dice Fernando Ortiz, en dos versos. O Cuba, o ritmo de semillas secas, o cintura caliente y gota de madera. En esos dos versos, amigos, están retratadas las maracas y las claves. O Cuba, o ritmo de semillas secas, Esa es, por supuesto, una alusión a la maraca, o cintura caliente y gota de madera. La gota de madera es el sonido de la calave. Y los tambores, por supuesto, el sonido, la música de los tambores, proviene, dice Fernando Ortiz, de la piel de cabro, de la pareja encuerada del bongo. Si ustedes se ponen a imaginar todo esto, señoras y señores, el espectáculo, ya no el sonido, el espectáculo de la música cubana, se convierte en algo realmente extraordinario. ¿Por qué? Porque uno descubre presencias animales y presencias vegetales en el sonido de la música cubana, desde los cueros hasta las guiras secas.
En un llano tan inmenso como el cielo, voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño.
En un universo negro como el ébano más puro, voy a construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento.
Lamento,
sin nadie que se oponga,
en que tú y yo nos amemos.
Y así, señoras y señores, con India y Mark Anthony interpretando Vivir lo Nuestro, vamos a poner fin al programa de hoy. El penúltimo, quizás, el penúltimo programa de esta serie, con la que yo he querido invitarlos a hacer una excursión al interior y al origen de las maracas. Una excursión cuyo guía, pues, no ha sido otro que Fernando Ortiz. Fernando Ortiz, el gran estudioso cubano, que sabía, a diferencia de tantos cubanos actuales, residentes en Cuba y fuera de Cuba, que lo cubano esencial, amigos, no es una coyuntura política, no es una coyuntura histórica, sino algo más sutil, mucho más sutil. Tan sutil como el sonido de unas maracas. Hasta pronto.
Voy a detener el tiempo para soñar a tu lado, que nuestro amor es eterno.
Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, libres como el viento.
Y vivir, vivir lo nuestro.
Y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos.
En un mundo sin razas, sin colores, sin lamento.
Sin nadie que se oponga.